Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, hola, aquí los de Showtime. Vamos con el capítulo 213 de nuestra historia y con todo lo que hemos preparado para una hora aproximadamente de baloncesto. Enseguida, recibimos a uno de los muchos españoles, jugadores de baloncesto, que tenemos por el mundo. Viene de un europeo superado con nota y mantiene su buena forma y marca la pauta en el Lokomotiv Kuban. Esta semana en Showtime, aquí Víctor Claver. Hay que preguntarle muchas cosas, ¿eh?, sobre el presente y sobre el futuro a uno de los españoles que puede decir que ha estado, que ha competido en la NBA. Después de la presentación y de recordar lo que pasó en el último programa, Víctor Claver, aquí en este 213. Además, hemos preparado una tertulia, entendemos, muy interesante sobre cómo está la Liga Endesa, nombres propios también de la ACB en España, y la Euroliga. Hoy se suma al equipo el periodista del juego de Naismith, Fernando Martín. Bueno, y con Pilar Casado pondremos la lupa cómo está la ACB, con Parrita y con Paniagua cómo está la NBA después de la segunda semana de competición, con Harden y Drummond como jugadores de la última semana, y esto nos hace mucha ilusión, con Ricky Rubio como el segundo máximo asistente del campeonato. Ah, y el supermanager con José Luis Gil para daros las claves, aquellas claves que no debéis llevar a cabo para intentar hacer una temporada más o menos regular. ¡Ah! Y nos vamos a ir hasta Castellón, en área reservada, porque en Castellón están trabajando bien, en la segunda categoría en importancia. Mixa Castelló, que está segundo en la Liga LEP. Después, con Juan Arias, escuchamos a su entrenador. Bueno, y más historias. Dejo para el final el sorteo del lote de premios de la semana pasada, porque va a haber que hacer otro sorteo, que nadie lo acertó. Después lo explicamos. Y recordad, podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, las principales, nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de nuestra cuenta de Twitter somos @copeshowtime. Enseguida aquí, Víctor Claver, esta es la propuesta, este es el menú.
En el capítulo anterior...
Desde el primer día que llegamos a Turquía nos contó un poco su afición y su amor por los pájaros, y la verdad que se nota mucho. Tuvimos 18 días en Granagora, en Lobeña, ahí en la montaña, y él se iba a pasear, a observar las aves, y nosotros diciendo, pero este tío, ¿eh? Se fue a hacer un día libre que tuvo, y el día siguiente estaba entrenando y ya estaba pegando gritos, así que imagínate que es un entrenador que vive para esto, que el hombre sabe, ¿no?
Creo que no acaba de dar Joan Plaza con la rotación ideal para que le aguante el equipo en las dos competiciones al máximo nivel. En cualquier caso, equipos que no sean Madrid-Barça, y eso que Unicaja se ha vuelto a reforzar a lo grande, les cuesta estar al máximo nivel en dos competiciones tan exigentes y tan seguidas.
El otro día me decía un entrenador, me hablaba de Felipe Reyes y de Sergio Llull, y me decía, he visto pocos tíos en el mundo del baloncesto, y he entrenado unos cuantos, que tengan más hambre que estos dos de ganar, que con 35 años y medio, a un tipo que viene de un palizón de verano, se hace 21 puntos en 21 minutos, pues chico, es que algo tiene que tener, además de una condición física que me consta se cuida muchísimo.
Lo de LeBron, bueno, es simplemente sentarte en el sofá y esperar. Supongo que si sigue jugando llega a los 30.000, será el más joven que llega a los 30.000. Ha sido el más joven que llega a los 25, como lo fue a los 20, como lo fue a los 15, como lo fue a los 10.000. Es una cuestión básica de que llegó muy joven a la liga y desde muy pronto tuvo muchísima importancia en sus equipos.
Showtime.
Estos primeros minutos del programa los queremos compartir con un jugador español, con Víctor Claver, que ha empezado una nueva aventura en Rusia. Se ve que le gusta el frío, antes el Khimki, ahora el Lokomotiv Kuban. Además es uno de los jugadores más en forma de la Euroliga, yo diría que del continente europeo. Víctor, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, ¿qué hace un español en Rusia? Pues buscarse la vida, ¿no? Y no eres el único.
Pues sí, sí, sí. Aquí, bueno, es una oportunidad que me salió este verano y intentar aprovecharla.
¿Era la mejor salida para esta temporada?
Pues sí, en el momento que tomé la decisión sí, porque bueno, pasó todo el lío entre Vitoria y Valencia y cuando surgió esto, la verdad que lo vi como una buena ocasión y la verdad que me decidí y creo que está saliendo bien.
Ya, tal y como van las cosas, después hablaremos, porque en lo colectivo, pero sobre todo en lo individual, el inicio de temporada ha sido muy bueno. ¿Pero lo ves mejor ahora, digo, esta aventura que al inicio, cuando se frustró el volver a la Liga Española?
Sí, me apetecía volver a España, además bueno, Vitoria me ofreció la oportunidad de jugar Euroliga en España y bueno, una vez no salió y tuve que tomar la decisión de salir fuera, pues al haber estado el año pasado en el Khimki y conocer un poco ya la liga y un poco el país, pues me decidí y la verdad que estoy contento en este momento.
Bien, nosotros que nos alegramos. Oye, sitúanos un poquito, Lokomotiv Kuban, vosotros estáis en Krasnodar.
Correcto.
Allí son 2 horas más, si no me equivoco. ¿Cómo se vive? Sí. Porque lo fácil, lo simple, es decir, hace mucho frío. ¿Se vive bien? ¿Se aguanta porque hay que aguantarlo? ¿Cómo es aquello?
Bueno, Krasnodar está más al sur y no hace tanto frío como Moscú, no hay nevadas tan bestias como por allá arriba. Y bueno, la ciudad tranquila, no es una ciudad pequeña, pero tampoco es grande. Y no, la vida que hago es pabellón, casa y ir a un par de centros comerciales, que es donde hace más vida aquí la gente y bueno, con eso me sobra.
Te digo yo que tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Porque entre las diversas competiciones que tenéis entre manos, venís, por cierto, de cerrar jornada en la BTV plantando cara, pero cayendo ante el CSKA, ¿verdad?
Sí, jugamos ayer contra el CSKA, partido en casa y la verdad que nos costó un poco el principio y cuando no tienes un partido bueno contra CSKA, pues lo pagas.
¿Y qué hiciste? Entre cuarto y cuarto te acercaste a tu amigo de Colo y le dijiste, oye, chico, frena un poco.
Sí, no, se lo dije al final, le dije, no. Hay alguna ya porque si no esto ya se va a acabar y se rió y siguió metiéndolas.
Bueno, Víctor Claver, que muchos creemos que hay un antes y un después en él como jugador de baloncesto con el Eurobásquet, pero vamos a hablar de todo. Pilar.
Víctor, lo primero que te quería preguntar, bueno, decides y apuestas por irte a Krasnodar, que está lejos, que es un proyecto, bueno, pues como todos los rusos esperanzadores más allá de la hegemonía del CSKA, pero mirando tus partidos, que por cierto, al que esté interesado en ver a Lokomotiv Kuban, mete en streaming en su propia web y los puedes ver, como por ejemplo ayer el del CSKA, ¿qué te han dado ahora mismo en Krasnodar para ser uno de los referentes ofensivos del equipo? Es decir, hay una serie de jugadores, 4 o 5 creo recordar, que promedian dobles dígitos anotadores, tú el que más, y sobre todo ganar esa confianza. Te vimos el otro día, por ejemplo, en Euroliga, ser la clave defensiva para remontar en casa. ¿Qué te ha dado ahora mismo Varsokas y qué te ha dado Lokomotiv Kuban para estar en uno de los mejores momentos que yo te recuerdo en muchos meses?
Bueno, pues sobre todo minutos, ¿no? Es fácil respuesta porque es algo que necesitaba, el estar en un equipo con responsabilidad y teniendo minutos regularmente y bueno, pues aquí lo estoy teniendo y eso sumado a la confianza y que el equipo está jugando bien, pues está ayudando a que yo también me esté encontrando cómodo y que me estén saliendo bien las cosas.
Maldad de esta hora, ¿es mejor entrenador Varsokas que Kurtinaitis?
Bueno, los resultados tienen que decirlo, ¿no? Yo creo que no, los dos son grandes entrenadores. Para mi gusto, pues yo estoy más cómodo con la forma de trabajar de Varsokas.
Víctor, siendo realista, ¿qué objetivos se plantea el Lokomotiv Kuban? Es decir, pasar a top 16, sí. En el tema de la BTV, de momento 3-3, no sé qué objetivos hay a nivel general.
Bueno, para el equipo es más importante casi la BTV que la Euroliga, porque es la competición en la que realmente se puede conseguir algo importante. La Euroliga, el objetivo es aprovechar la oportunidad de este año que que ha tenido el equipo de jugarla y intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Está claro que nadie va a obligar al equipo, nadie va a poner la presión de estar en la Final Four como hay otros equipos, pero el equipo está jugando bien y bueno, no vamos a renunciar a nada. Yo creo que podemos competir contra cualquier equipo de los grandes como están haciendo hasta ahora, así que bueno, yo creo que va a depender de nosotros a ver hasta dónde podemos llegar.
¿Es tan tirana la hegemonía del CSK?
Aquí sí, porque bueno, tiene una plantilla muy larga, los viajes, todo está en otro nivel y
van en
bueno,
charter, vamos, ¿no?
Sí, tienen su avión, nosotros bueno, nos pasamos varias horas en los aeropuertos para viajar y bueno, eso a la larga se nota y luego pues la plantilla es más larga, todo, entonces es difícil competir contra ellos en ese sentido.
Uh-huh. La Euroliga supongo que es un caramelito, Víctor, pero un caramelito que, hablando con muchísimos jugadores, y entiendo que también es tu caso, está siendo un condicionante decisivo para que los jugadores fichen por uno u otros equipos. Es decir, ahora, ven, sí, está muy bien, sí puede jugar a lo mejor la Liga Endesa, pero como no juegas Euroliga hay muchos jugadores que no van. ¿Pasa lo mismo en Rusia?
Bueno, para ellos, para los jugadores rusos es difícil salir de aquí porque aquí lo tienen todo y, bueno, es, yo creo que no tienen eso tanto en cuenta, ¿no? Yo creo que para los jugadores que vienen aquí sí que es un aliciente, ¿no? El poder jugar Euroliga. Y hay jugadores pues que a lo mejor se quieren dar más a conocer y vienen aquí para poder dar un salto a otro equipo más importante o con más aspiraciones y bueno, pues siempre es un punto a veces de paso, ¿no? De poder conseguirlo.
¿Te dura la gasolina del Eurobasket? Entiendo que sí, ¿no?
De momento sí, de momento...
Ya la cuesta de enero llegará, ¿no?
Sí, llegará algún momento, pero por el momento estoy bien físicamente y me encuentro bien jugando, así que... Espero que siga así.
Ese es un síntoma, una señal en muchos de los que habéis participado en el Eurobasket. No sé, me viene a la cabeza Pau Ribas, por no decir otros jugadores que tal vez disputaron y dispusieron de más minutos. Quiero recordar los números de Víctor Claver en la Euroliga, también recordando que el Lokomotiv Kuban es uno de los tres invictos en la máxima competición continental. Tus números muy buenos, 28 minutos, 12,8 puntos y 4,5 rebotes de media por partido. En relación al Eurobasket, hay ese antes y después que yo comentaba. Allí vimos una versión más útil tuya de Víctor Claver. No sé si coincides.
Bueno, un antes y un después yo tampoco, ¿no? Porque para llegar al Eurobasket algo previo hay, ¿no? Entonces, puede que de cara al público sí que, bueno, los años en la NBA, pues la verdad que está un poco invisible, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí.
Y ahora, pues, se ve más todo lo que hago, ¿no? Tiene más repercusión. Pero yo creo que ha sido un trabajo constante y no tirar la toalla en ningún momento y con la cabeza alta pues seguir avanzando y seguir intentando hacer más cosas cada día.
Víctor, en este caminar por la selección y los distintos clubes, ya sean aquí en Europa o en NBA, ¿hasta qué punto debes agradecerle a Sergio Scariolo la confianza?
Oh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Sergio siempre ha confiado en mí, siempre que ha sido seleccionador ha contado conmigo y aunque los primeros años no haya tenido o no tuviera mucho protagonismo, pero siempre ha creído en mí y la verdad que eso se agradezco, ¿no? Porque este año incluso que había tenido una temporada un poco irregular cambiando de equipo, pues siguió contando en mí y en momentos importantes también lo hizo y bueno, eso pues me ha ayudado.
Quería preguntarte, ¿vuelves a sentirte jugador y jugador importante?
Sí, por supuesto, porque pues estoy en un equipo que está jugando Euroliga y estoy siendo un jugador importante dentro del equipo, ¿no? Entonces, es lo que buscaba y aquí pues lo estoy encontrando.
Bueno, Víctor, yo creo que la renovación con España te la has ganado. Sé que me dirás que es muy importante y también es cierto lo que hagas esta temporada, pero yo creo que con Scariolo en el banquillo y después del Eurobasket eres pieza importante, si no fundamental, en el esquema de la selección campeona de Europa. ¿Se echa en falta la NBA? ¿Es una puerta cerrada ya para ti?
Bueno, ahora la sigo mucho, pero ahora mismo pues no pienso, ¿no? En eso porque creo que es una etapa que se ha acabado y bueno, yo creo que lo que me toca ahora es lo que estoy haciendo, ¿no? Que eso es volver a tener buenas sensaciones jugando y tener responsabilidad dentro del equipo en el que esté y bueno, pues yo creo que lo que tengo que hacer es disfrutarlo y lo otro pues disfrutarlo, pero desde casa.
Bueno, ya lo disfrutaste, ¿no? Porque no todos los jugadores, o en realidad muy pocos, pueden decir que han jugado en la NBA. Tú con 27 años, ¿tienes la sensación que esta temporada es decisiva para ti en tu futuro?
Bueno, decisiva. Yo creo que todo lo que haces cuenta, ¿no? Y para mí pues sí que era importante, por lo que digo, ¿no? Porque hasta ahora, pues la temporada pasada fue muy rara para mí, con salir de la NBA, llegar a Rusia, todo muy muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Y bueno, lo que necesitaba ahora es un poco de estabilidad y volver a disfrutar jugando, que es algo que me estaba costando.
Y el jueves vuelves a España para visitar el Palau. ¿Tú eres de los que ve al Barcelona en la Final Four o no?
Es su objetivo, ¿no? Y han hecho una plantilla para poder conseguirlo. Sí que es verdad que hasta el momento yo creo que el equipo pues, todavía puede dar más. Han empezado un poco irregulares en la Euroliga. Y bueno, está claro que bueno, para mí es el equipo más duro del grupo y va a ser un partido muy difícil.
Y va a ser un partido bonito. Oye, ¿me engañan o cuando me aseguran que habla ruso es cierto?
Te engañan.
Vaya quien me informa. ¡Hala, adiós! ¿Nada de nada?
Para hacer un vídeo, bueno, hombre, y para saludar. Que es muy difícil, Víctor, ¿a que sí?
Nada, sí. Es muy complicado, sobre todo por... Tienen sonidos muy diferentes al castellano y... Bueno, voy diciendo gracias por ahí, pues es lo único que sé decir.
Vale. Bueno, pues gracias de nuestra parte, Víctor, por acompañarnos en este 213 de Showtime. Nos vemos el jueves en el Palau y que te vayan tan bien las cosas como de momento te están yendo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Víctor Claver, protagonista en este capítulo de Showtime esta semana. ¡Seguimos!
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
En este capítulo al ritmo de la música que marca nuestro encargado de la sala de máquinas, Friendly Fires, esta banda de música británica que nos sirve para saludar a todo el equipo. Bueno, a Pilar ya la hemos escuchado. Pilar, muy buenas de nuevo.
Voy a decir buenas tardes porque parece que soy una maleducada.
No, nunca. Está Rubén Parra.
Yo entiendo, yo sé por qué lo haces, para que no empiece a enredar con Gil y ya tundamos el programa desde el minuto uno. Yo lo entiendo.
Después vas a escuchar a José Luis Gil con una interesante teoría que trae sobre el Real Madrid y la saga de hermanos después del derbi. Bueno,
¡ay, madre!
Sí, teoría de José Luis Gil.
Yo soy tu hermano.
Sí, correcto. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, profesor?
Muy bien, encantado.
Bien, gracias por acompañarnos. ¿Parrita está o se le espera, Pilar?
Está.
Estoy.
Manifiéstate.
Estoy.
Mira que me lo ponéis complicado, ¿eh?
No, claro, es que vamos a ver, si vas a un derbi y ya para empezar, lo que te encuentras es el tan, 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 pues ya entonces ya venimos trastornados el martes.
Bien, perfecto. Star Wars y la amenaza, no la fantasma, sino lo que hubo allí. Bueno.
Lo de la fuerza.
Correcto. Enseguida tertulia, vamos a mezclar Liga Endesa y Euroliga, pero antes le pedimos a Pilar que ponga la lupa y que nos explique cómo está la ACB a día de hoy. Pilar.
Bueno, pues recordad que en la Liga Endesa solo hay dos equipos invictos, Barça y Valencia. Los azulgranas son líderes por básquet average. Y mira, hablabas de Juancho Hernán Gómez. Hay dos hombres en este capítulo de hoy de los que cabe hablar. Uno es Juancho, firmó ante el Real Madrid su mejor partido como profesional. Sus 16-14 es una racha increíble que, por cierto, no está al alcance de cualquiera. De hecho, ese 16-14, y teniendo en cuenta los años que tiene, que son 20 más un mes y medio, solo fueron superados en cuanto a precocidad por Serge Ibaka. Firmó un partido con 16-15 en un Rico Manresa 83, Fiat Juventud 84, siendo 9 meses menor de lo que es ahora Juancho Hernán Gómez. Para encontrar cifras similares en un derbi, hay que irse al mes de noviembre de 2002. En aquella ocasión, Felipe Reyes terminó con 16 más 15, pero Felipe Reyes no vestía de blanco, vestía entonces de azul o de rojo, de la camiseta del entonces Adecco Estudiantes. Aquel derbi, por cierto, además lo ganaron los colegiales. Y atención a los números de Ante Tomić, son absolutamente galácticos. La producción asusta, 1,17 de valoración por cada minuto que pasa en pista. Cada 50 segundos su casillero de valoración se incrementa un punto. La proyección a 40 minutos le deja en una cifra de otro planeta, 47 de valoración. Hay que tener en cuenta los cuatro primeros partidos de la temporada de un jugador para establecer esta comparación. Solo el mítico Arvidas Sabonis supera la ratio de valoración por minuto que está haciendo Tomić en este arranque de Liga Endesa. Y mira, ya que hablamos de arranque, el Valencia Basket de Pedro Martínez ha firmado el mejor arranque del Valencia en 15 años después de derrotar el domingo al Baskonia. Para encontrar un inicio de temporada en el que el Valencia ganará los cinco primeros partidos, hay que remontarse a la campaña 2000-2001, en la que no sufrió su primera derrota hasta la sexta jornada en la que cayó ante Estudiantes. El pleno que ahora mismo suma, hay que decir que está un poquito lejos del mejor arranque antes protagonizado por el equipo Che. Estoy hablando de los 12 de la campaña 99-2000. Nombres propios de esta jornada, José Ángel Antelo. Es verdad que tiene la misma valoración que Juancho Hernán Gómez, pero recordemos, para ser mejor jugador de la jornada hay que ganar el partido. Bueno, pues acabó siendo el mejor hombre de su equipo del UCAM Murcia frente al Bilbao Basket tras sumar esos 27 de valoración. Lo hizo sumando 18 puntos con estos porcentajes, un 60 en tiros de 2, un 50 en triples y un inmaculado 9-9 en tiros libres. Sumó además 6 rebotes, un tapón, 7 faltas recibidas en menos de 2 minutos, porque Antelo el último cuarto lo vio en el banquillo. Darius Adams, es verdad que no tuvo el premio de ganar el Baskonia, pero el base del equipo vitoriano sumó 29 puntos, atención, 18 de ellos desde el 6-75. Y se me ha ocurrido revolver y mirar a ver cómo estaba ahora mismo el descenso. El descenso a día de hoy es cosa de Sevilla y de Gipuzkoa Basket. Hay que decir que el equipo de Luis Casimiro consiguió la primera victoria de esta temporada el sábado pasado ante el Montaquit Fuenlabrada. A estas alturas de la pasada campaña, es decir, tras 5 semanas, ocupaba el puesto de colista porque empezó con un 0-5. La primera victoria entonces llegó en la jornada 6 ante el CAI con un Alex Urtasun absolutamente pletórico, 17 puntos y 9 rebotes. Curiosamente, este Urtasun, me refiero a Alex, está ahora en las filas del Fuenlabrada, que vio cómo sus ex le ganaban en casa. Y Gipuzkoa está exactamente igual que hace un año. Perdió los primeros 5 partidos. Ganó el primero de la temporada, correspondiente a la jornada 6, ante Andorra. Esta vez el rival en la sexta jornada de los de Ponsarnau será el Fuenlabrada.
Así tenemos la Liga Endesa, la ACB después de 5 jornadas. Anda por aquí también José Luis Gil. Hola Gil, buenas.
Muy buenas.
Y ya estamos casi todos.
Todas.
Por cierto, desde aquí, aunque ya lo hemos hecho a través de las redes sociales del programa, toda la fuerza, el aliento para Kyle Kuric, el jugador del Herbalife Gran Canaria, que ha sido intervenido de un tumor cerebral. Y segunda noticia que llevamos también a esta portada, a este ámbito de Liga Endesa, Pilar, noticia que nos llega también desde las islas, concretamente desde Tenerife, ciudad, equipo que deja Xavi Rey para jugar en el Movistar Estudiantes.
Sí, este programa lo grabamos el martes, nuestros oyentes de Madrid lo tienen claro desde el pasado viernes. Lo que hace hoy es, lo que ha hecho es ejecutar la cláusula de salida que tienen en su contrato. Era muy sencillo, digamos, que cortar la relación con el Iberostar Tenerife, en el que entiende no juega los minutos que a él le gustaría jugar, y el miércoles es cuando viene la capital, pasará el reconocimiento médico, si está todo ok firmará el contrato y a finales de semana será presentado, con lo cual en teoría Xavi Rey debería debutar el domingo a las 6:30 frente al Fiat Juventud. Esa es la historia del fichaje de Xavi Rey. Evidentemente Estudiantes necesita jugadores por dentro. Una vez que Stimac se fue, es un nacional, es un cupo, lo cual sigue permitiendo movimientos dentro de la plantilla, porque no está tan claro que los dos americanos continúen. Zach Graham tiene sus días, pero Brandon Thomas desespera inclusive a la grada, está siendo demasiado lenta la adaptación y es muy posible que haya algún que otro cambio en la plantilla del Movistar Estudiantes. Le llamó la semana pasada en cuanto se hizo cargo del banquillo Chus Vidorreta, pero él tenía claro que si seguía jugando los mismos minutos que hasta ahora, pues hombre, si cambiaba a Tenerife por un equipo de Euroliga, aguantaba ese rol, pero claro, él quiere jugar más. Y evidentemente, pues Estudiantes le ofrece esa posibilidad.
Así está el Movistar Estudiantes. Nos escucha también Fernando Martín. Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Gracias
de
por acompañarnos. Bien, perfecto. Y
trabajando sin parar.
¿Sí? El juego de Naismith, hablando de baloncesto, que siempre es importante, ¿no?
Claro, sí, hay que mantenerse ocupado y si es con baloncesto, pues mucho mejor.
Bueno, abrimos unos minutos de tertulia sobre la Liga Endesa y te pregunto, bueno, por uno de los equipos de moda, Fernando, por el Valencia, ¿dónde crees que está el secreto del Valencia? Uno de los dos invictos de la Liga Endesa, quiero recordar.
Bueno, a mí es un equipo que desde la primera jornada, cuando ganan al Real Madrid en el Palacio, pues ya transmite muy buenas vibraciones. Es un club que ha fichado muy bien en verano, de una manera muy coherente, centrándose sobre todo en ese juego interior-exterior, ¿no? De jugadores muy versátiles, muy móviles y con buena mano, y que encima son inteligentes y saben jugar con ellos. Y además, pues mira, pues bien rodeados de nacionales como Guillem Vives y Fernando Sanemeterio, de jugadores de sobrada categoría como Sato Lucic. Y bueno, pues Antoine Diot, ¿no? Que es el que era uno de los fichajes estrella del verano, que no lo han necesitado para llegar invictos a estas alturas, ¿no? Yo creo que es un equipo que transmite muy buenas vibraciones, que tiene muy buena pinta y que a mí, desde el primer momento, me recuerda al Valencia de hace 2 años. Ese Valencia que fue capaz de plantar cara a los dos grandes hasta el último momento y de ganar la Eurocup.
Pues sí, es verdad. Y añadiendo, profe, Miguel Ángel Paniagua, a Hamilton, ¿no? Hombre, nos gusta lo de Valencia porque también está Pedro Martínez y somos mucho de Pedro Martínez. Ya decíamos que Hamilton podía ser, y yo creo que después de dejar esa lesión, esos problemas físicos que ha tenido en este arranque de temporada, el gran robo de Europa a la NBA, ¿no?
Sin duda, ya hablábamos de que Justin Hamilton en la pretemporada había sido uno de los jugadores más destacados, si no el más destacado. Creo que es un jugador, y lo dijimos aquí en su momento, con calibre NBA, pero que le falta quizá a veces a algún punto concreto para ser un jugador pleno de NBA, y sin embargo creo que en Europa, en esta Europa actual, donde particularmente los jugadores que vienen de Estados Unidos no son precisamente gente que brille demasiado, puesto que hay allí 30 equipos por 15 jugadores y luego tienes que sumar todos los satélites que hay en la NBDL y en otras ligas, pues es evidente que Justin Hamilton está llamado a ser un jugador importantísimo no solo para el Valencia, sino para la Liga ACB y para la Eurocup.
Fernando, más nombres propios. Campazzo, no sé si estamos viendo, desde tu punto de vista, en Murcia, el jugador que despuntó en Argentina, o Campazzo ahora mismo está por encima de sus posibilidades.
No, yo creo que es lo que se esperaba de él cuando viniera a Europa. Lo que ocurre es que, bueno, él llega al Real Madrid, un equipo con dos bases espectaculares, con dos de los mejores bases de Europa, y evidentemente pues se queda sin minutos y sin sitio. Pero él era un jugador en progresión, un jugador emergente, y con mucho carácter y con mucho hambre, ¿no? Y yo creo que es lo que está demostrando en Murcia, y no, para nada me parece un espejismo lo que estamos viendo del argentino en estas primeras semanas de temporada.
Bien, y Wasinski, profe, Adam Wasinski, el jugador polaco del Obradoiro, 26 años, es el máximo anotador de la competición, ¿está para un grande ya?
Puede estarlo, depende de las necesidades que tenga el grande. Wasinski ya lo conocemos, es un jugador con una capacidad de tiro extraordinaria, es un jugador que sabe además crearse sus propios tiros. Sabemos que hay tiradores a los que necesitan que haya un sistema que trabaje para ellos y encontrar su posición para anotar, y luego hay otros jugadores que puede crearse sus propios tiros si viene el caso, ¿no? Y es el caso de Wasinski, que a mí me parece un jugador completo, lo ha demostrado en la Liga CB, nos lo demostró en el Eurobasket pasado, donde fue un jugador destacadísimo en Polonia, y depende un poco de las necesidades que tenga el equipo grande, pero si ese equipo grande hipotético que me planteas tiene necesidad de un jugador con la capacidad de anotación, tiro exterior y sobre todo de puntería que tiene Wasinski, sin duda es un jugador que puede ayudar muchísimo.
Vale. A ver, Gil, que está Gil, que tiene ganas aquí de explicar su teoría después del derbi.
No es una teoría. Uno tira de memoria hacia atrás y dice, caramba, por el Madrid pasaron los dos hermanos Llorente, con lo cual no había manera de fallar el tiro. Acabaron pasando los dos hermanos Angulo.
Y ahora tú dices que van a pasar los dos Hernán Gómez.
Me voy a poner de pie para hablar de la saga Martín Espina. Han pasado los dos reyes.
Para.
Nos costó un poco dar con el bueno.
Para.
Porque primero pasó el malo.
Para.
Y teniendo
para,
en cuenta...
Para.
Paro.
Para. Primero, con todos los respetos, pasó el bueno y el más bueno, en el
vale.
caso de los reyes.
Teniendo en cuenta que en el caso
en
de
el
los...
En el caso de los Hernán Gómez...
Ya la has liado, Gil.
No. Teniendo en cuenta...
Liado.
Déjame acabar, Pilar. Teniendo en cuenta que en el caso de los Lavrinovic nos equivocamos y trajimos al malo, yo me pregunto... A ver si nos hemos equivocado de Hernán Gómez y hay que traer al otro también.
Juancho Hernán Gómez salió por la puerta de atrás del Real Madrid, ¿eh?
Eso no es
lo cual no significa, que no pueda volver.
¡Claro!
Es verdad que el Real Madrid, recordemos, tiene un jugador fichado en ese mismo puesto, que es Alex Suárez. Lo tiene cedido en el Bilbao Basket. La historia es, Juancho termina contrato. A día de hoy no hay noticias sobre la renovación. Están los scouters de la NBA viéndolo. El futuro de Juancho, a día de hoy, me parece una de las grandes incógnitas del baloncesto de este país, ¿eh? Porque dudo mucho que, a poco que apriete económicamente él, Estudiantes pueda pagarlo. No lo creo, sinceramente no lo creo. Creo que retenerlo le va a resultar muy, muy difícil y a partir de ahí se abre la veda.
Voy a ser muy mamoncete. Mojaos, Juancho o Billy. Y me pido no.
Yo es que a mí me está sorprendiendo el rol tan residual que tiene ahora mismo Billy Hernán Gómez en el Real Madrid. Se le va a poner cuesta arriba más a partir de enero.
A mí me parece mucho más aprovechable Billy de lo que está haciendo y yo no estoy, o sea, vamos, si por mí fuera, editábamos el programa y cortábamos la intención de Gil, que le ha pegado un palo a Alfonso Reyes, que es uno de los mejores cuatro que ha habido en este país.
Ha sido un valiente, lo dice, ¿no?
O sea, que su hermano sea el mejor cuatro, quitando Pau, de la historia del baloncesto, no quiere decir que él sea malo. O sea, que Felipe sea un máquina no le quita méritos a Alfonso, que fue un jugador como la Copa de un Pino, en el Madrid, en el Unicaja, en Estudiantes y en la cancha de su casa.
O sea, no pasa nada que tú pienses diferente, pero que Gil piense lo que le dé la gana, ¿no?
No, es que no es una cuestión de pensar. O sea, eso es un hecho. O sea, que Alfonso Reyes era un grande, es un hecho, y a mí me parece...
Y con una mano hábil nada más, ¿eh?
Correcto. Y me parece ofensivo. O sea, me parece ofensivo.
A mí también, ¿eh?
Y estamos en las mismas con los hermanos Hernán Gómez. A mí Juancho tiene un potencial brutal, pero es que yo creo que Juancho no tiene futuro en España tampoco. Yo creo que se va a pirar de aquí. Y Billy, a mí me parece que tiene un potencial de la leche y que es muchísimo más aprovechable de lo que le está usando Pablo hasta el momento. Y es un chaval que igual, si le das minutos, lo que pasa es que en un año y medio se te mira la NBA porque potencial tiene todo y más.
Billy también jugar, termina contrato con el Real Madrid el 30 de junio,
que
¿eh?
Si quieres,
que nadie se lo olvide.
Que si quieres lo iríamos con lo de Campacho de antes. El Campacho no es que sea inútil, es que si vienes aquí a jugar con el Chacho y con Jul y te dan 5 minutos por partido el día que los tienes, pues hombre, 5 minutos o eres Michael Jordan redivivo.
Tendrá que tener banquillo el Real Madrid, que si no ya. Le dirán que no tiene banquillo,
sí,
no tiene nacionales.
Son situaciones que la gente tiene que entender.
Claro.
El Facundo Campacho que estamos viendo es el Facu Campacho que jugaba en Argentina.
Claro.
El que vimos, por ejemplo,
estelar.
El verano con la selección. El problema es
América.
El rol de tercer base en el Real Madrid.
Claro.
Y si no, a las pruebas me dedico y me limito. Luka Doncic, al que todo el mundo está empeñado en llamarlo el nuevo Dražen Petrović, con 16 años, lleva 15 días sin rascar ni bola.
Claro.
¿Por qué? Porque se tocó las narices literalmente en defensa. Y que un jugador ya consagrado se pueda tocar las narices en un partido en el que tú estás ganando de 20 o 25 o 30, a las estrellas se lo pasas. A un niño de 16 años no se lo pasas. Se fue al banco y no ha rascado ni bola.
Bueno, vamos a ver también cómo va la temporada. Vamos a escuchar a Pani y a Fernando sobre el tema de los Hernán Gómez. Yo, Pani, a lo mejor deberíamos ser un poco más prudentes, sobre todo en el caso de Juancho, porque ha empezado muy bien, pero bueno, esto acaba
la
de empezar, como quien dice, ¿no?
La llegada de Xavi Rey no es el tapón de Juancho.
Bueno, escucho a Pani, a ver qué nos dice. Venga, Pani.
Bueno, hay que ser prudente, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de jugadores jóvenes hay que tener mucha paciencia, hay que ser conscientes de que no van a llegar todos, de que alguno se puede quedar en el camino. Bueno, se puede no, se va a quedar en el camino, seguro, por una cuestión cabalística. Es decir, es imposible que nuestro país genere figuras estelares para la NBA a continuo, ¿no? Es decir, de manera continua. Imposible. Entonces yo creo que tenemos que racionalizar un poco todo, ¿no? Ni Luka Doncic es el nuevo Dražen Petrović, porque Dražen Petrović llegó a ser Dražen Petrović ya tarde en su vida, es decir, en un proceso de madurez. Siempre fue un jugador genial, pero cuando alcanzó su pico máximo de juego, pues es porque era realmente un jugador maduro. Otras veces, en otros años atrás, era más inmaduro, ¿no? Yo creo que ni Luka Doncic es el Dražen Petrović, ni Juancho Hernán Gómez, ni Willy Hernán Gómez van a ser los nuevos hermanos Gasol, probablemente. Y hay que tener mucha prudencia y mucha paciencia, entre otras cosas, porque no beneficiamos en nada a los propios jugadores, ¿no? Dicho esto, yo creo que tenemos que congratularnos de que los Hernán Gómez tienen buenos genes, que tienen un buen entorno, y si todos no nos empeñamos en sublimar su talento a unos niveles fuera de lo normal, pues seguramente serán dos excelentes jugadores de baloncesto. Con mucha probabilidad, y dado la cercanía que hay ahora entre el baloncesto NBA y el baloncesto FIBA, pues muy probablemente acaben los dos en la NBA algún día, pero si no acaban en la NBA tampoco podemos rasgar las vestiduras. Es decir, a lo largo de la historia reciente del baloncesto hemos llegado a un punto en donde, o en el cual, el hecho de que, o sea, decimos que Rudy Fernández ha fracasado en la NBA, que Sergio Rodríguez fracasó en la NBA, hemos pasado de un punto en el que llegar a la NBA era ya un éxito, a considerar que alguien que está en la NBA o que no va a la NBA, como es el caso de Sergio Rodríguez, es porque no se atreve, porque es un cobarde. O sea, yo creo que en ese sentido hay que ser mucho más ecuánime con los jugadores jóvenes, dar tiempo al tiempo, porque de verdad, después de Dražen Petrović, yo he visto a unos cuantos que iban a ser Dražen Petrović, he visto a varios jugadores, entre ellos alguno español y alguno muy querido por mí, al que le han llamado el Cucoche español. He visto también la reedición de Fernando Martín múltiples veces, y yo creo que al final cada uno es cada uno y cada jugador tiene que llevar su progresión y procurar no tener prisa, ni tener agobios, ni etiquetarle como si fuera el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, vale. Sí, yo recuerdo que a Barreiro el año pasado también decíamos que se le comparaba con Magic. Bueno, Fernando, sobre Juancho Hernán Gómez, ¿tú dónde lo ves el año que viene?
Pues mira, yo creo que Pilar ha hecho un retrato perfecto de la situación. Él acaba contrato, no tiene pinta de que el Estudiantes pueda permitirse retenerle tal y como está jugando. Yo creo que desde la pretemporada ya se veía que él iba a tener un rol ampliado y que por sus características pues lo iba a hacer muy bien, pero es que ahora mismo es el mejor reboteador de la ACB y está entre los más destacados en valoración, ¿no? En el top 10 de valoración. Cuando Nacho Martín esté bien, pues sus minutos se reducirán, probablemente tenga menos protagonismo, pero con la intensidad y el hambre que está demostrando, yo creo que va a ser uno de los jugadores de los que sigamos hablando durante la temporada. ¿Dónde va a estar la próxima temporada? Pues muy difícil. Yo creo que lo que hablabais del Real Madrid es totalmente cierto. Los jugadores que van allí tienen que aceptar que no van a tener muchísimo protagonismo y un gran rol, ¿no? Hablabais de Campaso, pero fijaos Burusis, que se va del Madrid y es uno de los pivots más en forma de Europa. O fijaos a Lamesri, que sale del Madrid como uno de los últimos en la rotación y se va a la NBA. O acordaos de Jonas Mačiulis en el Eurobasket. Mačiulis era un jugador de la segunda unidad de Real Madrid y en el Eurobasket es quinteto ideal.
Bueno,
ya, pero hay una cuestión que es importante, yo no me canso de repetirla, ¿no? Muchas veces vemos como jugadores que en un lugar o en un club o en un equipo no les va bien, en otro les va bien y viceversa, ¿no? Y eso se debe a múltiples factores, pero no tiene mucha ciencia. Es decir, hay jugadores que caen en un equipo que juega de una manera. Vamos a poner, por ejemplo, que juega rápido, que juega con vocación de contraataque, y entonces hay jugadores que son más de media pista, que a lo mejor no tienen esa capacidad de entender o de leer el baloncesto en carrera, digamos, en movimiento, y son más jugadores de media pista, no pueden florecer, y luego van a un equipo cuyo entrenador apuesta por un baloncesto más pausado.
Sí, defender, jugar a 20 segundos, tal, lo que le pasó a Bachur con el
realmente. No, Slaughter era muy válido en el Real Madrid porque valía para los sistemas que quería, claro, Pablo. Entonces, a lo mejor en otro equipo, hombre, le está yendo bien en Turquía, todo hay que decirlo.
Exactamente. Realmente no, esto no es ningún misterio, es decir, muchas veces se debe a eso. En la NBA, pues por poner un ejemplo que me ha venido a la cabeza, si DeMarcus Cousins se dedica a correr como un pollo sin cabeza, pues seguramente tendrá muy minimizadas sus capacidades como jugador, y en un equipo que juegue más en baloncesto a media pista, un baloncesto no digo controlado, pero sí más de ejecución de sistemas y de desarrollo de sistemas, pues seguramente será un jugador letal. No hay que darle tampoco mayor importancia, ni es un tema de entrenadores, ni de equipo, simplemente es un tema de que hay muchas veces que el jugador, repito, que hay jugadores que valen para un sistema o que florecen más en un sistema que en otro, y el caso más palmario de todos los que habéis citado es Burusis. Burusis en el sistema del Real Madrid jamás podía haber florecido, porque tampoco, la única opción que le quedaba era individualizarse, es decir, chupar todo lo que le llegaba, y tampoco era el caso porque le hubieran castigado severamente. Y sin embargo ahora en el Baskonia con Perasovic, que tiene otro tipo de baloncesto y que está el Baskonia jugando a un nivel muy alto, pero todos entendemos que con un baloncesto muy diferente al que juega el Real Madrid, pues es un jugador importante como lo ha sido siempre.
Bueno, partidos interesantes, y como interesante yo creo, y muy ilustrativo ha sido este debate, la que has liado, Gil. Digo, partidos interesantes destacados de la próxima jornada de la Liga Endesa, será la sexta, por ejemplo, el Derby Canario, Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria, o el Dominion Bilbao Basket Valencia y el Barcelona Obradoiro, por aquello de ser los dos invictos, el conjunto valenciano y el equipo catalán, y también el Guipúzcoa Basket, que como el Tenerife no conoce todavía la victoria, el Guipúzcoa Basket que recibe al Fuenlabrada. Fernando Martín, gracias por estos minutos, ¿eh?
Un placer hablar con vosotros.
Y por ayudarnos a construir este 213 de Showtime. Adiós, amigo. Bueno, Euroliga, que hay que comentar muchas cosas, pero sobre todo escuchar cómo casi casi se mascó la tragedia en Madrid de no ser por este jugador.
Jul deja que pase el tiempo, ahora va a arrancar, le quedan 10 de posesión al partido, ahí la tiene Sergio Jul en la pintura, se pasea, encuentra el Chacho finta, se la da Carro, el triple, ¡sí! ¡Bingo! ¡Salió la metralleta! ¡J.C. Carroll! Cuidado, cuidado, cuidado. Se acabó el partido. El Real Madrid acaba de ganar un partido absolutamente imposible.
Es la narración de David Carnicero en Movistar Plus. Pani, se mascó la tragedia, el Madrid lo tenía perdido. Remontó de una forma espectacular y al final sentenció en esa penúltima posesión J.C. Carroll para el 101-99. Hombre, que el Madrid encaje 99 puntos en casa no es normal, en eso coincidimos, ¿no?
No, el Madrid necesitaría, claro, no se puede, ¿no? Pero necesitaría ir a un buen balneario con toda su plantilla y a descansar, que tomen un spa, que tomen las aguas, como se decía antes, mi abuela lo decía, ¿no? Nos vamos a, precisamente se iban a Vichy, ¿no?, a tomar las aguas, porque realmente es un equipo muy cascado, es decir, vienen de donde vienen de hacer el campañón que han hecho con 5 títulos y todavía no está en forma, ni mucho menos, ni falta que le hace, pero claro, una cosa es no tener forma porque, digamos, la planificación de la campaña, como sucedió el año pasado, está más orientada, digamos, marzo, abril, mayo, junio, o si me apuras, abril, mayo, junio, para alcanzar el pico de forma, y otra cosa es estar realmente fatigado. El factor fatiga en el Real Madrid es muy evidente, ¿no? Y eso se nota, curiosamente, cuando un equipo está fatigado. Repito, el baloncesto no es ciencia, pero tiene muchos parámetros que son muy controlables, sobre todo de la estadística avanzada, ¿no? El hecho de que esté tan fatigado marca mucho cómo defiendes. Y cuando un equipo está cansado, en general, le cuesta mucho defender. Y aunque el Real Madrid nunca ha tenido una gran fortaleza en su defensa, la característica intrínseca del equipo de Pablo Lasso, por nada del mundo, es su rigor defensivo, aunque el año pasado, por ejemplo, defendió mucho mejor que el anterior, pero para defender bien tienes que tener actitud y sobre todo físico. Y ambas cosas combinadas producen un resultado extraordinario en lo que concierne a la defensa. Mientras el equipo esté tan fatigado y no tenga esa claridad y mantenga esa falta de oxígeno, le va a costar mucho defender. Dicho esto, luego, claro, en ataque es un equipo que sigue teniendo una potencia de fuego tremenda, con unas individualidades extraordinarias, y J.C. Carroll además sabía que iba a meter el triple porque él va dando pasos hacia atrás, buscando la posición y está convencido de que la va a meter, y de hecho hay dos o tres espectadores, ni siquiera te digo compañeros de equipo, que ya levantan los brazos antes de que
de que entre.
Es que, o sea, que está mal defendido también, todo hay
muy
que
mal,
decirlo.
Muy mal, pero,
bueno, es que el Bayern se deshace en los últimos minutos. Yo creo que hay miedo escénico en el conjunto de Pesic, ¿eh?
Hay un poco de todo. El Real Madrid encaja 61 puntos entre los cuartos, segundo y tercero. Los protagonistas, los jugadores, ya no hablan tanto de cansancio físico, que yo entendería, les tiene que empezar a entrar el bajón en un par o tres de semanas a los de selecciones. No creo que sea cuestión del verano que estén ahora, porque mira Felipe Reyes, a ese le va a dar exactamente igual y se cogió 28 días de vacaciones exactos. Pero es cuestión de actitud, y lo dicen, lo decía el otro día Rudy Fernández después del partido, actitud. Es decir, ese problema en el Madrid, algún disgustillo ha costado.
Ya.
Dicho lo cual, estamos en un grupo, el grupo del Real Madrid en Euroliga, en el que, recordemos, se han jugado 12 partidos. Solo ha habido una victoria visitante, una en 12 partidos. Imaginaos la importancia y la presión que le está metiendo eso al Real Madrid al jugar en casa. Porque el que patine en casa se va a meter en un lío. Y el otro día el Real Madrid se pudo meter en un lío, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí,
un lío ahí, y gordo. Puesto 1-3.
Hay 24 equipos en Euroliga, de los cuales 10 o 14 son tranquilamente muy inferiores al Real Madrid, y el Madrid es la quinta peor defensa del campeonato.
Defiende mal a dos tipos.
83 puntos, ¿eh?
Uno, el discípulo de,
por partido,
de nuestro Galis, que es Djedovic. El otro, Alex Renfro, se las hace de todos los colores. Brian, que tampoco me parece el portentazo del jugador interior, les hace, creo recordar, que 10-12 puntos abajo de esos que, como digo yo, hacen daño. Y el Real Madrid lee fatal la defensa del Bayern. No es que la lea mal, fatal. Lo siguiente, o sea, no sabía ni por dónde meterle mano.
Sacadme de una duda, porque
dime.
Yo vi el partido por otra plataforma. ¿Silbidito se alasó con los cambios en el último cuarto?
Sí, sí. Hay un cambio precisamente de J.C. Carroll que pita el Palacio. El Palacio, lo que pasa es que estaba en protestar más el arbitraje que en lo que estaba. Y eso influye mucho y le pasa muchas veces a los jugadores del Real Madrid.
Es que por el arbitraje, la plataforma donde estaba viviendo yo el partido, se destacaron los
sí, sí. Bueno, dicho sea de paso, a mí el arbitraje me pareció malo, bastante malo. Me pareció, por un lado, con cierta saña gestual el pitar determinadas cosas al Real Madrid. Y también te digo una cosa, al Bayern, vamos, le atracaron un par o tres de faltas en los momentos clave importantes. Es decir, fue malo de solemnidad. Después tenías que haber visto la subida de Pesic por las escaleras con Pablo Laso, que se estaban diciendo de todo menos guapos.
Bueno, porque Pesic tiene amor propio, claro, también es cierto. Se le escapa el partido, bueno.
Lo pierde el Bayern.
Claro.
No.
Totalmente. Vale. El Real Madrid empieza a rascar
los años,
más, aprieta,
este,
más, aprieta,
no, ¿eh?
Viento arbitral a favor, pero
sí, sí. Bueno, Euroliga, más cosas. El Maccabi ha destituido a Guy Goodes, que yo creo que era la crónica de una muerte anunciada por cómo arrancaba la temporada, tanto en la Euroliga como en el campeonato doméstico. Y de lo que tenemos por delante, atención, que el Panathinaikos está con 1-3, debería empezar, Pani, a sumar victorias, ¿eh? Porque,
sí,
hombre,
sí,
el acceso al top 16 no tiene que ser muy complicado, pero ponerse con 1-4 ya complica el panorama.
Sí, no, porque además el Lokomotiv de Kuban ha arrancado muy fuerte y con 4-0 es muy difícil que se le escape la clasificación. Luego está el Barça y los del Pinar Casillaca de Girna, de Izmir, que también han empezado dubitativos, pero bueno, sabemos cómo se las gastan en casa y tiene que empezar a sumar victorias. Yo creo que el equipo está lejos de su mejor forma. Los jugadores y el entrenador tienen mucha presión por parte de mi buen amigo Giannakopoulos Jr., como siempre, y por lo tanto ahí pueden pasar cosas, ¿no? Entiendo que va a haber un periodo de evaluación, por lo que sé del baloncesto, que lo que me viene del baloncesto de allá, pero yo al Panathinaikos este año no le veo bien, es decir, le veo demasiado. Le he visto jugar dos partidos en la Euroliga y no me ha gustado ninguno de los dos.
Junto con el Maccabi, yo creo que son
los
dos.
Y le vi ganar, ¿eh? O sea, uno de los dos es el partido que ganó, pero no me gustó nada.
Junto al Maccabi son los dos equipos que más rarito, bueno, quitando el Madrid, que está raro uno por el cansancio de tal, pero el Maccabi y el Panathinaikos. Al Panathinaikos, que me parece que el otro día leí que había multado a los jugadores con $50,000. Por la derrota de...
No, por eso te digo que ya está, que Giannakopoulos Jr.
Sí, sí, tontería
pues
justa.
Ya está en las tuyas, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y ahí ya, pues, lo siguiente es...
Igual te patea una cámara que un vestuario, que te tira un candelabro, que te pone 50.000 pavos de multa.
Bueno, habrá que ver, por cierto, esta semana me parece que hay un partidazo que va a medir mucho las opciones de Unicaja, que es el CSK Unicaja.
Totalmente.
Porque Unicaja, mira, estaba echando números esta mañana para nuestro compañero Emilio Guerrero. Es verdad que ellos llevan 4-0, pero claro, han jugado 3 de los 4 partidos en casa. en casa. Es decir, les va a quedar una segunda vuelta criminal. Es de suponer que el cambio en el relevo en el banquillo de Maccabi surta efecto, supongamos. Con lo cual, vamos a ver, ¿eh?
Bueno, vamos con el planning de partidos para los españoles en esta quinta jornada de la Euroliga. El jueves se van el Barcelona Lokomotiv Kuban, de Víctor Claver, al que hemos escuchado al inicio del programa, y ese partidazo CSK Unicaja de Málaga. Y el viernes, Cedevita Baskonia y Estrasburgo Real Madrid. Pani, no te vayas, que enseguida arrancamos NBA, ¿eh?
Por supuesto.
Antes vamos a pasearnos, Gil, por el rincón del supermanager para saber qué nos vendes esta semana, por dónde van los tiros.
No.
Ya enfocando hacia esa sexta jornada de la Liga Endesa, entiendo, señor, que los equipos ya deben estar asentados, habiendo, señor, hecho broker, y ahora la cuestión es mantenerse y crecer, ¿no?
Todavía hay alguna ofertilla en el mercado, pero como todavía me quedan tres dedos de gasolina en el bidón y un par de cerillas...
Oye, por cierto, perdona el atraco,
voy a acabar de...
¿en cuánto está, en qué cotización está? Porque creo que está, bueno, es un saldo, Juancho Hernán Gómez.
Tengo aquí los papeles, ¿eh? Tengo aquí los papeles... 319.260.
Bueno.
Con menos 69 de broker. Amén.
Bueno, sí, la verdad es, no, que quien no lo tenga, bueno, haced lo que queráis. Yo lo ficharía, yo lo llevo.
No, mira, ahora un minuto, me voy a poner serio un minuto.
Baja la música.
No, no, a ver, es que de verdad, a mí hoy, por ejemplo, en esta sección me gustaría pues recomendar a Tomás...
Muy serio tampoco, ¿eh?
Recomendar a Tomás Satoransky, que es un hombre que parece que está cogiendo la vena, o recomendar a Shane Lawal, que lleva haciendo tres partidos bastante buenos con el Fútbol Club Barcelona. De verdad que me gustaría recomendarlos, pero no puedo hacerlo.
Gil.
Dime.
¿Y si Satoransky, por lo que sea, llevar jugadores del Barça en el Supermanager es un riesgo muy elevado?
No, no, y yo entiendo, no, no, pero yo entiendo y acato...
Para que luego Samardo Samuels me haga un menos uno.
No, ya no es el menos uno de Samardo Samuels o que Xavi Pascual decida dar descanso ante Tomic.
Pregunta,
¿no?
¿Cuánto cuesta Antoine Diop?
Antoine Diop. Espérate.
Porque tiene que volver con Valencia. Se ha ido a Bélgica para jugar ya a Eurocup, luego tiene que volver. ¿Cuánto valdrá Xavi Rey?
Xavi, ya pides mucho. Espérate.
Vas muy rápido, Pilar. Documento.
Y Dublevich a lo mejor se nos cae por el camino.
Ahí está, mira, Xavi Rey.
Igual tenemos que vender.
569.302.
No entres, Gil, que te va a volver loco.
Pero estaba en plan serio, porque yo, mira, me puedo asumir el riesgo de comerme una rotación de Xavi Pascual en el caso de Ante Tomic. Pero, por ejemplo, yo esta jornada y aquellos que llevábamos a Marcus Ericsson nos sentimos agraviados. Porque si un jugador tiene una sinovitis un jueves y hasta un domingo por la mañana no se da a conocer cuando ya no tienes margen de maniobra,
Gil,
para hacer los cambios.
La puntuación de Borussia.
Es una vergüenza.
No, a los que llevabais a Borussia.
Es una vergüenza que, sí, no te digan las lesiones para que puedas hacer los cambios en el Supermanager.
No, hombre, me siento agraviado y lo digo muy seriamente.
Oye, que está serio, Gil. ¿Cuántas lesiones te afectaron?
Parita, de Alfonso Reyes, que me lo voy a poner por listo.
Bueno,
oye, no puedo con vosotros.
Las
mira,
recomendaciones
que sepáis,
ya las has dado.
Que sepáis...
Oye, Gil, pero tienes que reconocerlo. Si hacemos la mejor sección del programa, esta es la que no tiene nombre.
¿Cuál es la que no tiene nombre?
Sí.
La de Parra, de nueva creación, pero no tiene nombre.
Bueno, que voy a recomendar a uno de los únicos cuatro jugadores que, según mis cuentas, han valorado 10 o más en las 5 jornadas que llevamos. Allen Omic, de Gran Canaria. Porque, hombre, recomendar a Felipe Reyes, pues ya estáis vosotros para eso.
No tiene mérito.
A Wasinski, estáis vosotros para eso. Y Dejan Musli, estáis vosotros para eso. Me llama la atención un partido.
¿Cuál?
Andorra CAI.
Ah, bonito.
O Betiño o Sastre.
O los dos.
O los dos. Tengo un pálpito con Sabat. Y tengo un pálpito, Juan, no me lo tengas en cuenta, con Bostian Nachbar.
Bien, ahí queda.
Oye, te voy a hacer una cosa. Hay derbi andaluz. Teniendo en cuenta cómo se está gastando Unicaja en Liga, que las pasa moradas y que juega, como digo yo, en Sevilla, ojito a ver si de ahí hay algo que rascar, ¿eh?
Es posible.
¿Es posible?
Pero mira, ahí no tengo pálpito, fíjate. No. Ya...
No, viene tristote, viene tristote.
Tenemos que hacer una nueva sección en el programa que se llame Los pálpitos de Gil.
Sí, más todavía. Gil, ¿estás nervión?
Sigo nervión.
Sigues nervión, ¿verdad?
Nada del Superman ayer.
Sigo nervión. Puntos, adiós a todos. Besitos a Robocop, ¿eh? ¿Cuál es todo?
Abrimos territorio NBA. Miguel Ángel, Rubén, ponemos notas, analizamos lo que está haciendo la NBA después de esta segunda semana de competición. Por ejemplo, jugadores de...
Por cierto, dime, perdona, antes de que se me olvide, que no he tenido ocasión antes. Hablabais antes del banquillo del Maccabi, sabéis que es un club con el que tengo buena relación.
Ajá.
Seguro que Pilar ya lo sabe también, pero se ofreció Zoc como entrenador, no gusta. Hay una parte de la directiva que apuesta por Dirk Bauermann, el que fue tantos años entrenador de la selección alemana.
De hecho, dicen que estuvieron negociando en Barcelona, ¿no?
Exacto. Y el gran favorito, y que está, tiene muy buen cartel y tiene muchas ganas de ficharlo, les aleja el precio porque su agente y colega mío está pidiendo mucho dinero, es Simone Pjanic.
Ah, muy bien. Informa Miguel Ángel Paniagua.
Vamos a ver qué tal el Maccabi con... yo creo que al final Pjanic tiene muchísimas ganas de volver a entrenar en el día a día de un club, después del fiasco que tuvo en Fenerbahce. Yo creo que el Maccabi con Pjanic subirá enteros.
Ah, mira, ahora que dices esto, hay que recordar que Ettore Messina, nuevo seleccionador de Italia, aprovechando la coyuntura,
cierto,
que hablamos de banquillos.
Que cuentan algunos compañeros italianos que la manera en que lo contratan es un poco, digamos, poco habitual, porque recordemos que el compromiso es por el preolímpico. Si hay juegos, entrenará en los juegos, evidentemente. Si solo es preolímpico porque no se clasifica, no cobra. Curioso, ¿no?
Y queda claro.
Eso, eso para los haters de Messina.
Bueno, a ver, que estamos en territorio NBA. Parrita, jugadores de la semana, Harden y Drummond.
Es un dramón. Cada vez que se la besa a este hombre, está haciendo partidos homenaje, yo creo, al malogrado Moses Malone. Yo no recordaba una forma de dominar tanto en las dos partes de la pintura en muchos años, en serio. O sea, se ha cascado tres partidos de 20-20 sin darse la más mínima importancia. 27 rebotes los coge con una soltura que, no sé, me parece increíble. Y Harden... Y a mí es que no me gusta Harden, no sé, o sea, es un grandísimo jugador, pero me parece que abusa demasiado de las penetraciones y saca demasiado partido de lo mucho que le quieren los árbitros, pues le evitan faltas que a otros no se las pitan. Tira muchísimos tiros libres y todo eso partiendo de base que es un grandísimo jugador de los 10 mejores de la liga, seguro.
Ya.
Pero que a mí no me llena, yo soy currista, no sé, de otro tipo de jugadores. Me llama la atención mucho en la explosión de Wiggins en los últimos partidos, poco menos que se la ha sacado el colega, o sea, es una cosa, el partido que hace el partido que se hace con Atlanta es descomunal, pero el que se hizo con los Bulls el otro día no fue ninguna broma tampoco. Y luego sabemos que es muy pronto, pero después de dos semanas de competición, yo cada vez que veo a Minnesota y a Filadelfia me duele el espíritu, porque luego veo a los Lakers...
Más que ver a Indiana, porque eso sí que duele el espíritu.
Porque luego veo a los Lakers y sigo sin comprender cómo es posible que eligiéramos a D'Angelo Russell.
Después del alegato y de evidenciarlo del palo, iba a decir, Porzingis, de abucheado, han cambiado mucho las cosas allí, de abucheado en el draft a ser aplaudido y respetado, 13 puntos... y 10 rebotes de media en esta segunda semana de competición. Apuntábamos antes lo de Ricky Rubio, que ahora mismo es el segundo máximo asistente de la NBA, 9 asistencias de media por partido. Y Pani, aparte de lo que te está gustando o no te está gustando, ¿qué le pasa a Memphis?
Problema defensivo, claramente, además. La estadística avanzada muestra que está el 26 o el 27 en el ranking defensivo de la NBA. Eso es absolutamente inaceptable para un equipo que tiene que aspirar a estar muy arriba, y eso viene dado por el hecho de que... Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, en la ACB, es un poco la actitud de los jugadores. Yo creo que también la edad, es un el esqueleto del equipo lleva 6 años juntos, por lo tanto, sí que en ese sentido tienen algo que no se ve muy frecuentemente en la liga, que es la continuidad de un grupo. Pero este año ha bajado muchísimo el pistón defensivo, y vuelvo a decir lo mismo, y a pesar de que lo repetimos mucho, no desgasta el concepto, ¿no? En la NBA puede subsistir sin algunas cosas, pero desde luego nunca puede subsistir sin una buena defensa. y en ese sentido Memphis está sufriendo mucho. Y cuando tú te conviertes en el, no me acuerdo ahora si 26, 27, 26, en el ranking defensivo de la NBA...
El cuarto peor de la liga.
El cuarto peor. Pues ese lugar no le corresponde a un equipo que todos hemos pronosticado, todos sin excepción, que iba a estar muy arriba y que tiene que tener un equilibrio en sus líneas, ¿no? Dicho esto, la siguiente, o el cañón apunta siempre al mismo sitio, ¿no? Que es al entrenador. Un entrenador que para Marc Gasol ha sido extraordinario porque le ha dado mucha presencia, le ha dado mucha confianza, le ha dado mucha, en los sistemas de juego, mucha preponderancia, pero también es verdad que los otros equipos ya se han aprendido la lección. Y el otro día, no me acuerdo qué jugador de Memphis decía que era imposible, literalmente, meter un balón en la pintura en ataque a los jugadores de Memphis, ¿no? Con lo cual, ahí también vuelves otra vez a incidir sobre el entrenador, que obviamente, si ves que los jugadores rivales compactan la defensa sobre tus hombres altos, que son el foco principal de anotación, en una liga NBA que estadísticamente nos está demostrando que cada vez busca más el lanzamiento exterior y particularmente el de tres, pues también tienes que cambiar el repertorio y o jugadores que se puedan adaptar a ese nuevo repertorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cañones, sobre todo el propietario, empiezan a apuntar ya al entrenador, y a mí no me extrañaría mucho que si la cosa no se endereza a corto plazo, y hablo de los próximos 5, como mucho 6 partidos, viniera un entrenador, o sea, fuera sustituido de David Jorger, con gran dolor de mi corazón, porque me parece un excelente entrenador, y probablemente buscarían un entrenador de corte más defensivo, y por eso suena a Thibodeau, no es casual.
¿No te parece, profe, que han intentado cambiar, subir un poco el pistón ofensivo y se les ha ido todo al carajo? O sea, de crecer un poco ofensivamente, cambiar, subir un poco el ritmo, y en ese paso y medio de más se les ha ido todo al garete. O sea, es increíble. O sea, porque he visto 2 partidos enteros de Memphis en lo que va de temporada, y es que son irreconocibles.
Sí, yo los he visto todos. Todos los partidos que han jugado hasta ahora, y efectivamente coincido contigo. No ves la identidad habitual de Memphis, y se nota en lo que hemos dicho, ¿no? Es imposible meter un balón interior, porque las defensas contrarias no son tontas, y luego es un equipo extremadamente vulnerable en defensa, siendo como ha sido y teniendo ahí una guardia pretoriana solamente con Randolph y con Marc Gasol. Claro. Eso debería ser ahí una fortaleza, ¿no? Un burgo medieval. Pero están muy vulnerables en defensa, y eso provoca un desequilibrio que convierte a Memphis en un equipo pues mucho más mediocre de lo que realmente es, porque es un equipo de élite que ahora mismo estaría en una conferencia tan sumamente competida, y lo hemos dicho siempre, ¿no? Una conferencia tan sumamente competida como es el oeste, ahora mismo Memphis estaría muy por debajo de la raya. Hombre, acabamos de empezar y me parece que llevan 8 partidos.
Mira, pero cómo están los Pelicans, profe.
Claro, claro. Pero
hombre, si te pones a mirar, mira cómo está Brooklyn, claro, también.
Ya, bueno, pero yo de Brooklyn me lo espero, pero de los Pelicans no.
No, de Brooklyn uno se lo puede esperar, pero el problema es que ahí el único equipo que está donde quiere estar realmente es Filadelfia. ¿Eh? Sí, eso tenemos que asumir, ¿no? Esos están donde quieren estar, y les importa poco que la cosa esté 0-8, 0-9 o 0-38. Ellos tienen un plan que llega hasta 2017, y si mientras tanto ver ganar a los 76,
prorrogable a 2024, todo hay que decirlo.
Es como hallar un mirlo blanco, pues oye, no pasa nada. Pero todos los demás están en tumulto, los Pelicans también, porque lógicamente además ahí se produce una paradoja terrible al ver que es que tienen al, para mí, si no el actual, el futuro mejor jugador de la NBA, pero de largo además. Pero claro, entre lesiones y que el resto de la compañía, no del elenco protagónico, como dicen los argentinos hablando de cine y de teatro, no responde, pues los Pelicans están muy abajo. Pero volviendo a Memphis, y por lo que nos interesa además en el tema de Marc Gasol, yo creo que vienen días muy negros, y repito, si en 5 o 6 partidos la cosa no cambia, Jorger será historia y tiene muchas papeletas, pues ese modelo de entrenador defensivo donde sabemos que no estará Mike D'Antoni, pero sí puede estar un hombre que ha sonado mucho como Thibodeau.
Lo que pasa es que dijo que se quería coger un año sabático, no sé.
Ya, pero si te ofrecen, mira, sí, un puesto, los años sabáticos son relativos. Si no eres un entrenador que tiene una cuenta corriente tan saneada como mi amigo Yoskal o Popovich, estos que han ganado tantísimo dinero... Thibodeau ha ganado dinero, pero todavía no está en ese grupo de élite.
Si no está ni en el 30 de lo que va a ganar.
Entonces, bueno, lo del año sabático te lo piensas, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, yo creo que aceptaría, porque además es que de verdad Memphis con
sí, le va como anillo al dedo.
Tokio 2, Memphis es una golosina.
Sí, y
ya no te digo nada, porque lo conocemos, creo que conocemos todos la ciudad. Ya no te digo nada, la ciudad, el entorno, la potencia que tienen los Grizzlies a efectos de mercadotecnia ahí en Memphis y en Tennessee, ¿no? Y por lo tanto es uno, es que es una golosina para cualquier entrenador.
Y más con la renovación también a nivel de equipo de Marc Gasol.
Sí, pero bueno, hay una renovación por ahí que es la de Mike Conley, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Que esa parte eso es una de las patas del banco, ¿eh?
Bueno, pues atentos a los movimientos.
Por cierto, déjame una solo última para terminar. Que hemos mencionado a Ricky, lo has mencionado como segundo mejor asistente.
Sí.
A mí, Ricky, me parece Ricky categoría inferior. O sea, de la selección, me refiero. Está con un descaro que yo hace años que no le recuerdo. A nivel ofensivo, me refiero, ¿eh? A cómo... Yo creo que ha cambiado el chip y ha
descaro
dicho...
Descaro barra confianza, ¿no? Lo que comentamos la semana pasada, ¿no?
Me da igual si entran o no entran, pero yo tengo que tirar de este equipo y por H por B me la voy a jugar tal. Y le veo súper, súper decidido, como hacía mucho tiempo. También hay que tener en cuenta por todo lo que pasa al chaval. Todas las lesiones que ha tenido, las interrupciones en su carrera y tal. Pero yo creo que este puede ser, decíamos al principio antes de empezar la temporada, que era un año muy importante para Ricky,
sí.
Puede ser su año, ¿eh? A mí me está encantando la forma de encarar los partidos, la madurez, cómo tira del equipo, y le está echando un par, y a mí me está encantando.
Pues ojalá tenga continuidad. Pani, te escucho la semana que viene, gracias, ¿eh?
Muy bien,
nos
encantado.
Vamos al rincón de Parrita. Gracias, profe, adiós.
Hasta luego.
Vamos con este Remember When, sí, hemos unificado, bien, reconstruyendo desde el inicio lo que ha sido, lo que es la historia de la NBA. ¿De dónde partimos? Recuérdanos, Parrita, ¿dónde nos quedamos la semana pasada?
Pues seguimos con los inicios del embrión del que nacería la NBA, aún bajo el nombre de BAA. 4 de los 11 equipos de la primera temporada causaron baja en la liga: los Toronto Huskies, los Cleveland Rebels, los Detroit Falcons y los Pittsburgh Ironmen. A los 7 restantes se le sumaron los Baltimore Bullets para completar una regular season con 8 equipos. Tras haber ganado el primer anillo y con Joe Fikes como estrella, los Philadelphia Warriors partían como favoritos para revalidar el título en 1948. Ese año comenzó con una noticia que sacudió el mundo. Mahatma Gandhi, pensador y político indio, conocido por predicar la no violencia, moría asesinado. Gandhi ayudó a la India a independizarse del Imperio Británico, y en ese mismo 1948, en el que Mahatma nos dejó, nació Carlos de Inglaterra, heredero del Imperio. Cosas curiosas, aunque bueno, a esas alturas todo se ha dicho, de lo que fue el Imperio ya queda poco. Un mes antes que el príncipe Carlos, nació John William Cummings. Lo mismo, por ese nombre nos suena. Esta canción de su grupo, seguro que sí. Johnny Ramone, guitarra de los Ramones, elegido por la revista Rolling Stone en el puesto 16 en la lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Dicho lo cual, para mí no era un virtuoso, aunque su influencia en el mundo de la música está fuera de toda duda. Pero bueno, volvamos al curso baloncestístico. Al igual que en el año anterior, se clasificaban 6 equipos para playoffs, 3 del este y 3 del oeste. Pero tras los San Luis Bombers, 3 equipos empataron a 28 victorias, así que tuvieron que jugar un desempate. Los Baltimore Bullets ganaron a los Chicago Stags y los de Illinois a los Washington Capitals, que quedaron eliminados. Con los Bullets, Stags, Knicks, Celtics, San Luis Bomber y Warriors, defensores del título, jugarían las eliminatorias por la gloria. Por cierto, antes hablábamos de la revista Rolling Stone, y se da una circunstancia curiosa. También en 1948 nace esta canción de Muddy Waters, que lleva ese mismo nombre, Rolling Stone. Well, I wish I was a catfish swimming in a hole. Podría ser un blues como tantos otros buenos que hay, pero este tiene el orgullo de bautizar a una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, porque efectivamente los Rolling se llaman así por esta canción. El bajista original de los Stones, Brian Jones, le puso el nombre al grupo después de escucharla. Pero sigamos con los playoffs. Los Bullets eliminan primero a los Knicks, luego a los Chicago Stags, y en la final se encuentran con los Philadelphia Warriors. El equipo que llega nuevo a la liga se enfrenta al campeón reinante, en el que juega el mejor jugador de la liga, Joe Fakes, que como en el primer curso termina siendo el máximo anotador de la competición, promediando 22 puntos por partido. En los Baltimore Bullets no hay una estrella tan rutilante. Lo más parecido es Corey Simmons, que lo ha fichado de los Celtics a mitad de temporada, pero les plantan cara desde el principio. Filadelfia gana el primer encuentro en casa, pero pierde el segundo, y con él la ventaja de campo. Los Bullets siguieron la tónica de todos los playoffs y se mantuvieron invictos en casa, por lo que en el sexto encuentro de la serie pusieron el definitivo 4-2, que les daba el anillo contra todo pronóstico. El equipo recién creado, un conjunto por el que pasaron durante esa temporada 18 jugadores, algunos de los cuales, al ver, solo jugaron un par de partidos, como por ejemplo es el caso de McNabb, de Rulo o de Jorgensen. El U invitado a la fiesta se comió la tarta, se llevó a la chica y dejó a todos con un par de narices. De todas formas, en Estados Unidos, en ese 1948, lo que pasó a la historia no fue el título de los Bulls, fue que en ese año Harry S. Truman firmó la Ley de Actuación de Asistencia Extranjera. Dicho así, suena un poco desconocido, pero no es ni más ni menos que el Plan Marshall, la inyección económica de los norteamericanos a la vieja Europa para que se recuperara cuanto antes de los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial. Un 1948 que vio nacer a los que luego serían grandes de la escena, como Samuel L. Jackson, Kathy Bates, Jeremy Irons, o a dos de los actores franceses más internacionales, Jean Reno y Gerard Depardieu. Un año en el que nació un loco, que es historia viva del heavy metal, primero con una banda mítica y luego en solitario, John Michael Osborne, el gran Ozzy, que le puso la voz a una de las mejores canciones del género de todos los tiempos. Con ella nos despedimos esta semana. Paranoid, de Black Sabbath.
Lo dejamos, nos paramos en 1948, esta temporada que queremos repasar la historia de la NBA por fascículos en estas entregas de Remember When, ¿no? Lo dejamos ahí, Remember When, sí, unificamos parrita.
A mí me triunfa, vamos.
Te gusta, ¿no? Para sí, ti sí, triunfa, sí, sí. Bien. Sintonía de área reservada, es lo que toca ahora. Saludamos a Juan Arias. Hola, Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿qué tienen las chicas de la Avenida y del Uni Girona en la Euroliga Femenina?
Quinta jornada, el miércoles 20:30, Avenida Fenerbahce. Una victoria, tres derrotas para las salmantinas. Y el jueves 19:45, Girona-Ekaterimburgo. En el Ekaterimburgo juega Alba Torrens y Sancho Little, que son buenísimas. Pero es que además juegan Taurasi, Gruda y Greiner. Por eso llevan 4-0 y por eso es el auténtico Dream Team de la competición. Aunque, como me recordaba antes, el año pasado fue el Praga de Laia Palau el que ganó la Euroliga Femenina. En cuanto al femenino, jornada número 8, Avenida y Girona, los equipos de la Euroliga que empatan en el liderato a 7 victorias y una derrota, se descuelga solo por una derrota Guernica, que pierde ante Bembibre, y por abajo Gran Canaria rompe una racha de 6 derrotas y La Rioja sigue sin ganar 7 de 7 derrotas. MVP, Sierra Brabuar, pívote de Guipúzcoa, 18 puntos, 18 rebotes, 8 recibidas, 34 de valoración en la victoria en la pista de Rivas.
Bien, y de ellas a ellos para pararnos en Castellón. Se está trabajando bien uno de los nuevos equipos de la segunda categoría en importancia. Después de esta sexta jornada de la Deco Oro, segunda posición, ¿no?
Sí, Palencia se queda líder en solitario con un balance de 5 victorias y una derrota. Tras ellos, 6 equipos empatados a 4 victorias, entre ellos, como comentas, el segundo clasificado, Amix Castelló. Por abajo, primera victoria para Lleida de la temporada a costa del Prat Juventud en un derbi catalán, de forma que provoca un triple empate en la cola de con el filial de la Peña y el propio Coruña. MVP, no, MVPs, otra vez, Oliver Arteaga, pívot de Planasa Navarra, y Xavi Forcada, base de Lleida. Ambos con una valoración de 34. A destacar el 11 de 11 en tiros libres de Forcada. Por cierto, que Breogán ficha al alero internacional dominicano Gerardo Suero, procedente de Leones de Santo Domingo. Y como comentabas, el equipo revelación, Amix Castelló, balance 4-1. Esto acaba de comenzar. Es el segundo más anotador, aunque también es el segundo que más puntos encaja. En la última jornada, por ejemplo, venció la siempre complicada pista de Melilla. Hemos hablado con su entrenador, Tony Ten, que incide en la importancia de haber iniciado bien la temporada.
Necesitábamos mucho empezar bien para, bueno, pues para evitar dudas, para evitar falta de confianza y para que el proyecto vaya para adelante, pues bueno, pues con un poco más de seguridad, que nos quiten lo que llevamos delante, ¿no? Nosotros queremos ir ganando partidos, queremos poder competirlos y poder ir ganando partidos para asegurar cuanto antes el objetivo real, y que todos sabemos que tiene que ser poder estar en la categoría del año que viene, poder salvarnos.
Ten destaca la importancia de haber mantenido a la base del año pasado con jugadores como Farrer, Fernández, Hidalgo, García y Cabot, a las que se le han añadido Montgomery, Garrett o Nguobo.
No solo hemos renovado la base, sino que esa base también es importante este año. Y yo creo que, bueno, que esa inercia que nosotros queríamos mantener, o ese bloque que nosotros queríamos mantener para que nos diera ese buen comienzo, bueno, pues de momento ha sido acertado, ¿no?
Vamos, que le quiten lo bailado. La pregunta del millón: ¿podría afrontar a Mix de Castelló los requisitos necesarios para jugar en la ACB en caso de clasificación deportiva?
No es bueno que pensemos en estas cosas, sinceramente, ¿no? Que las soñemos a lo mejor sí alguna noche o con alguna cerveza entre medias, y creo que queda un camino larguísimo ahora mismo como para ponernos a pensar en estas cosas y desviar un poco el foco del presente y de resolver los problemas y de adecuarnos a la categoría. Creo que tenemos muchos problemas a resolver antes que ponernos a pensar en esto.
Bueno, de momento, para un equipo que ha subido de categoría, 3 victorias de ventaja respecto a los puestos que darían acceso, en este caso, descenso de categoría de nuevo a la LED Plata.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Cerramos programa el 213 recordando que ha quedado desierto el premio que sorteábamos, ese muñeco de Felipe Reyes, muñeco singüino y la guía oficial de la temporada de la Liga Endesa, porque nos dijisteis que el MVP iba a ser Jelovac, o Abrines, o Wasinski, o Ayón, o Rudy, o Antetomic, o Campazzo, o Felipe. Bueno, al final ha sido José Ángel Antelo, con lo cual prolongamos el concurso. Lo mismo para la siguiente jornada: ¿quién va a ser el MVP de la sexta de la Liga Endesa? Y el regalo, este lote de productos con el muñeco singüino de Felipe Reyes y también la guía oficial de la ACB para esta temporada. Pilar Casado, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Parrita, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y el abrazo también, el agradecimiento siempre a vosotros que nos aguantáis, nos escucháis y nos descargáis. La semana que viene más, habitamos siempre cope.es. Adiós.